vamos a tener una entrevista, una charla muy interesante. Ustedes saben que dicen que las mujeres solteras son más felices según la ciencia. Estudios recientes indican que muchas mujeres sin pareja disfrutan de menos estrés, más libertad y mejor salud mental.
Doy fe.
Bueno, al no tener que asumir cargas domésticas, emocionales, familiares y adicionales, suelen tener más tiempo para ellas mismas, para descansar, viajar y desarrollarse profesionalmente. Esto es como bastante obvio.
Sí.
Y los investigadores también señalan que las mujeres solteras mantienen amistades más sólidas. Eso no sé.
No sé.
Y duermen mejor que las casadas. Y seguramente porque no tenés que preocuparte por tu hijo, tu hija.
Es probable, claramente, sí.
Desde que fue un boliche, de que tiene un examen.
O
tiene fiebre a la noche.
Sí.
Bueno, vamos a hablar con Sofía Vélez. Es abogada, es parte del equipo de diagnóstico e implementación en Grow, Género y Trabajo sobre este tema. Buenos días, Sofía.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Bueno, ¿es así? ¿Están así? ¿Las mujeres son más felices, las mujeres solteras?
Bueno, primero, el concepto de felicidad, por supuesto, es un poco complicado de medir, ¿no?
Sí.
Como de poner en índices, de poner números. Pero sí es verdad que desde hace mucho tiempo, desde hace varias décadas atrás, sobre todo estudios de género, estudios feministas y académicas feministas vienen tratando de medir esto. Desde los 70, Jessie Bernard, que era una socióloga estadounidense, escribió sobre esto, que era en un libro que se llama El futuro del matrimonio. Luego está Betty Friedan con La mística de la feminidad. Hay algunos textos, uno muy conocido también de Paul Dolan, que midió la felicidad, y tiene un artículo sobre este tema que se llama Felices por ser la vida perfecta. Bueno, vienen publicando textos en este sentido desde hace muchas, muchas décadas, desde los 60, 70, tratando de medirlo. Y hace poco se viralizó mucho un video donde habla... si no me equivoco, es Elizabeth Gilbert, que es la autora de Comer, Rezar, Amar, y se hizo la peli y tal, donde ella dice exactamente esto: las mujeres solteras son más felices, tienen menos riesgo de cometer suicidio, de deprimirse, duermen mejor, viven mejor, comen mejor, bueno, todos los índices les dan mejor comparado con las mujeres casadas, y luego lo compara con cómo es la performance de los varones casados. Que es a la inversa.
Es al revés.
Todos los índices bien cuando se casan, digamos.
Mira.
Pero cuando están solos, no les da bien.
Peor. O sea, es una comparativa, no es que ni es que todo el mundo necesariamente viva exactamente igual, ¿no? Pero sí es verdad, y ella lo dice de una forma que es muy impactante, por eso supongo también que se hizo tan viral, que es en los matrimonios, los índices heterosexuales sobre todo, el índice de felicidad, por decirlo, ¿no? De salud, salud mental, todos estos riesgos asociados y tal, en las mujeres se disparan mucho y inversamente proporcional, en los varones se disminuyen. A los varones les empieza a ir mejor en el trabajo, tienen más chances de ganar mejor dinero, de tener mejor salario, de tener mejores empleos, su salud mental mejora, sus índices de salud mejoran. Y ella lo que dice es casi un intercambio directamente proporcional. Las mujeres le dan salud a los varones en ese acuerdo que es el matrimonio. Uh-huh. Esto dicho como una forma muy brutal y resumida. En el fondo... seguro hay cosas que podemos medir y de las que podemos dar cuenta todos y todas en nuestra vida cotidiana.
Claro. ¿Esto separa mujeres mujeres casadas sin hijos, mujeres solteras sin hijos? Me imagino que todo cambia cuando tenés hijos.
Exactamente. Todo cambia muchísimo cuando las mujeres, sobre todo las mujeres, tienen hijos o hijas a cargo. De hecho, en Grow, Género y Trabajo, que nos ocupamos sobre todo de qué pasa en el ámbito laboral, sabemos, aparte de esto, tenemos mediciones nosotras en Argentina, muy buenas, de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, de INDEC. Las mujeres cuando tienen la llegada del primer hijo a sus vidas, digamos, su participación en el mercado laboral disminuye cerca de un 30%. Y la brecha salarial se dispara muchísimo, sube casi 10 puntos más de lo habitual. La llegada del primer hijo impacta terriblemente en las trayectorias laborales de las mujeres.
Mira.
Luego, si queremos hablar de la felicidad, la salud mental, bueno... son otros temas, podemos ver cómo influyen. No necesariamente van a ser infelices, ¿no? Es un poco difícil hablar de felicidad. Pero sí es verdad que el impacto en las carreras, en las trayectorias profesionales, laborales, es altísimo. Hay algo que se llama penalidad de la maternidad, hay algunos estudios hechos incluso en Argentina, hay un índice con un mapa súper interesante que se llama algo así como Child Penalty, que mide en todo el mundo cómo es el impacto de tener hijos para las mujeres, sobre todo para estos temas, ¿no? Para el desarrollo económico, profesional, etcétera.
Sí, la semana pasada creo que fue así en Infobae, hizo una nota Laila Roth, la humorista que está acompañando a Mario Pergolini en su programa de Canal 13, y ella decía, porque le decían, se te ve bien, se te ve como rozagante la cara y todo eso, y ella decía, sí, es mi decisión no tener hijos, creo que esa es la gran diferencia entre mis amigas que tienen hijos y yo. Bueno, mucha gente obviamente se le tiró muy en contra, pero ella lo que decía era una cosa muy muy respetable. Dice, es mi elección, no estoy diciendo que sea lo mejor o no, es mi elección. Claro. Muchas veces se estigmatiza mucho o se va muy en contra de una mujer, ¿no? Fundamentalmente que decida ese tipo de vida, ¿no?
Sí, digo, está bueno marcar que, por supuesto, cada quien ojalá pueda ser libre de decidir lo que realmente tiene ganas de hacer y con su deseo hacer lo que realmente quiera. Por suerte también en Argentina ahora, desde hace algunos años, tenemos la interrupción voluntaria del embarazo, digo, y podés quizás planificar tu maternidad, y seguro que hay sacrificios que se hacen en pos de un deseo, etcétera, ¿no? No se trata de estigmatizar, se trata de entender en qué condiciones las mujeres maternan hoy en día y en qué condiciones paternan los varones, porque también, digamos, los niños en general no son como generación espontánea, no salen de un repollo, claro. Y hay quien está ahí atrás cuidando, uh-huh, manteniendo a ese niño, esa niña, con vida, que sobreviva, que esté bien, que tenga una buena calidad de vida. Y en general lo que sabemos, porque esto sí está medido, es que ese tiempo lo ponen las mujeres al doble que los varones. Las mujeres dedican 6 horas y media en promedio a todas estas tareas de cuidado, mientras los varones dedican más o menos 3 horas y media. Eso tiene que ver con muchas cuestiones. No es solamente porque que todos los varones que son padres son maléficos y están ahí como conspirando. Bueno, no, algunos sí serán irresponsables, no pagarán la cuota alimentaria, un montón de cosas, pero muchos otros tampoco pueden participar de esa crianza porque nos hemos organizado como comunidad en los estados, en los lugares de trabajo, con las leyes laborales, de una forma que tampoco permite que los varones se involucren en esas crianzas. Entonces, atrás de todo esto, de la discusión, que es interesante, es divertida, yo me quedaría hablando 7 horas sobre si es verdad o no que las solteras somos más felices o tenemos mejores índices de salud y qué sé yo, pero el punto es, bueno, ¿cómo se generan comunidades donde maternar o, qué sé yo, elegir vivir en pareja no sea un costo a pagar por las mujeres a diferencia de los varones?
Claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, cada uno, sí, sí. El resultado es cada uno tome, cada una y cada uno, en este caso de las mujeres, tome la decisión que le sea mejor para su vida, ¿no? Y también está bueno también entender esto para las que tomen la decisión de ser madres, estar casadas o en pareja o lo que fuera, sepan cómo no estar en desventaja con las que no.
Es muy difícil.
Pero está bueno, porque está bueno no entender que puede haber ciertas cosas que uno tiene que atender o una tiene que atender un poquito más para tener una vida plena también, no solo desde su lado de madre y esposa o mujer o lo que fuera, pero como mujer sola, como entidad, ¿no?
Sí. En un análisis frío de números, y chicas, no nos conviene mucho, pero bueno, lo que tendríamos que hacer es militar o organizarnos para que, en todo caso, las que lo quieran decidir de ese modo tengan las condiciones para vivir, claro, en igualdad de condiciones que los varones.
Yo supongo que, claro, igualmente te estarás diciendo esto, y hay mucha gente, que muchas mujeres que tengan hijos, dirán, sí, es verdad, te vendrán, no sé, te ocuparás menos de la peluquería, te ocuparás menos de un montón de cosas, no sé qué, pero cuando ves a tu hija o a tu hijo y te da un abrazo, todo vale, todo lo que no hay. He puesto en la balanza, seguramente esa es la contestación, y es muy valedera también. Así que, nada, cada una elija lo que le sea mejor para su vida.
Gracias. Por supuesto, y ojalá que haya varones escuchando del otro lado diciendo, totalmente, exacto, hay que poner más tiempo
en
los pibes para que mi compañera, mi mujer, mi esposa pueda seguir manteniendo su salud mental.
Eso cambia un poco, ¿no? ¿Qué les acompaña más o no? ¿Los hombres?
Yo supongo,
¿no?
Que sí, creemos que sí. De hecho, es verdad que esos índices han cambiado, pero también es verdad que hay muchas como regulaciones y normativas. No sé, si tenés una licencia por paternidad de 2 días,
claro,
por más que vos quieras cuidar,
no
es muy difícil que, claro, lo hagas. O sea, hay que organizarse
tal cual,
como comunidad.
Tal cual, es verdad. Muy interesante, Sofía. Seguramente estaremos hablando con vos nuevamente, porque es muy interesante todo lo que decís. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, un abrazo.
Sofía Vélez, abogada, es parte del equipo de diagnósticos e implementación en Grow Género y Trabajo. 12:26, ya volvemos.